La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Saludamos a todos. Esperemos que estén muy bien. Aquí comenzamos una nueva emisión de hoy martes de Es así y punto. Anoche nos tocó junto con Jorge Ramos relatar, comentar la victoria de la Máquina Cementera. Cruz Azul le ganó 1-0 a Pachuca, gol de cabeza del paraguayo Juan Escobar. Por cierto, si es paraguayo, es buen cabeceador. Es difícil encontrar un paraguayo que no cabecee bien, ¿eh? Son muy buenos los paraguayos cabeceando, defensores, delanteros, y Juan Escobar no es la excepción. Notable el cabezazo que hizo por el salto y por el movimiento. Me hizo recordar lo que hacía Celso Ayala, lo que han hecho grandes centrales paraguayos, que eran de repente no gran altura, pero sacaban una diferencia en el salto impresionante. Y así lo hizo bien Juan Escobar. Pero bueno, ganó la Máquina, que para la Máquina es importantísimo, para Cruz Azul es importantísima la victoria. Pero yo no puedo venir a engañar a la gente. Yo no puedo venir a engañar a la gente tomando en cuenta que el equipo jugó muy mal, muy mal. Es verdad que lo más importante es ganar. Y acá quiero marcar un poco la diferencia entre lo más importante ganar y se ganó. Perfecto. Primero hay que ganar. Y el conjunto cementero logró la victoria. Desde ahí está bien. Hay que empezar a ganar para recuperar confianza, para recuperar la autoestima, para darse cuenta que se puede de esta manera lograr triunfos. Empezar a creer en uno mismo. Tener una semana con un entrenamiento mucho más tranquilo. Y a su vez empezar a subir posiciones en la tabla. Por ejemplo, hoy la Máquina está 12º, lo cual lo llevaría al repechaje. Por supuesto, esto recién comienza y es muy largo el campeonato. Pero hay que decirlo, y es ahí donde, como les decía, no se puede engañar a la gente. Yo no le voy a Cruz Azul, pero sin embargo he tenido un deseo que Cruz Azul gane un campeonato. Por los años de sufrimiento, por los hinchas que le van a Cruz Azul, porque año tras año termina tropezando. Pero este equipo no ilusiona. Por lo tanto, uno no puede venir aquí a engañar a usted si le va Cruz Azul diciendo muy bien, gran triunfo, gran victoria. Porque en el equipo no se vio nada. No se vio nada. Tiene buenos jugadores. Y ganó porque tiene buenos jugadores. Ganó porque Pachuca terminó mal las situaciones que tuvo con Mauro Quiroga. Alguna que otra con Pardo, alguna llegada de Guzmán, alguna aproximación de Víctor Sosa, y especialmente porque en el arco de enfrente estaba José de Jesús Corona, aparte de la mala puntería de los delanteros y el poste. O sea, hizo todo Pachuca para empatarlo. Pero más allá que hizo todo para empatarlo, previo al gol de Escobar, que llega a minuto 62, o sea, ya en la segunda etapa, 17 minutos, no había hecho nada en ataque Cruz Azul. Nada en ataque. Una jugada de Orbelín que lo agarran de atrás, que el árbitro podría haber sancionado penal, no quiso sancionar. Después hay un segundo, también a favor de Cruz Azul, que el árbitro tampoco sanciona penal, un agarrón de Aguirre al Drete. Y la pelota, cuando está en movimiento, está el agarrón. Era para sancionar penal. El árbitro sancionó penal, fue al VAR, lo miró y después dio marcha atrás. Pero independientemente de estas jugadas aisladas, uno tiene que ver el funcionamiento, a qué juega el equipo. Y la verdad que no juega nada. Se defendió con mucha gente, con 5 tipos atrás, con 2 hombres por fuera, como el caso de Martínez y el caso de Jiménez, Jaiber Jiménez, por cierto, muy flojo los dos. Lo de Jiménez muy, muy por debajo del nivel que pretende un futbolista que tiene que jugar un equipo como Cruz Azul con sus pretensiones. 2 en el medio como Rivero y Vaca y después 3 hombres adelante. Entonces ponía en zona defensiva 7 jugadores y a veces retrocedía Alvarado, retrocedió Pineda y ya está. Eran 9 que estaban marcando detrás de la línea de la pelota. Desde ahí puso un bloque con mucha gente atrás. Y la idea que era salir rápido, salir de contragolpe, pero salía mal, salía muy mal. No había un trabajo de movimientos para potenciar espacios, para hacer en esos movimientos la posibilidad de llevarse marcas rivales y generar la llegada de algún volante desde atrás. No sé, trabajo que tiene que hacer el técnico para decir, perfecto, esperamos, pero los espacios que nos deja el rival los vamos a aprovechar. No, eran pases hacia los rivales, eran pases imprecisos. Y después tengo que decir algo. Hoy, no me convence Santiago Jiménez. No me convence Chaquito Jiménez como 9 de Cruz Azul. Lo veo lento, no lo veo preciso con la pelota, medio tosco. Sé que es joven, sé que tiene todavía una carrera por delante. Sabemos que recién está dando sus primeros pasos. Apenas tiene 19 años, tiene un buen físico. Pero no lo veo como el 9 de Cruz Azul. Y que aparte debe jugar con una presión extra. Porque sabe que tiene que resolver. Y sabe que está jugando por la macana, por la estupidez que se mandó Jonathan Rodríguez. Uno miraba al banco de suplentes y no hay delanteros. No hay delanteros. Este Cruz Azul no tiene delanteros. Le dio de alta a Angulo, que lo contrató y no pasó nada. Tampoco le dio nunca respaldo ni continuidad. Y bueno, hoy paga las consecuencias. Pero no va a llegar a ningún lado si sigue jugando así Cruz Azul. Ojalá que para la máquina esto sea el puntapié de una mejoría futbolística y que empiece a sumar puntos y que de a poco empiece a recuperar una idea de juego. El equipo de Siboldi al lado de este parecía Alemania del 74, Alemania del 70, Holanda del 74, Holanda del 78. Opa. Comparado uno con otro, comparado con el funcionamiento que tenía ese Cruz Azul de Siboldi en comparación con el que vimos en el día de ayer. Y con los mismos jugadores. No puedo entender cómo Juan Reynoso, a un futbolista como Josimar Yotun, lo pone en el banco de suplentes. Cuando vino le cambió la cara y fue fundamental en el medio, distribuyendo, siempre inteligente para meter el pase, llegando al área, hombre con buena pegada, que recupera, que maneja bien la pelota, al banco de suplentes. No entiendo por qué ese cambio, por qué o por qué esa modificación inicial de Juan Reynoso. ¿Qué buscaba Juan Reynoso? Fue muy importante la presencia del propio Yotun cuando ingresó. Entonces hay muchos signos de interrogación en este equipo de Cruz Azul, que quizás llegue un delantero, pero estamos en la fecha 3. Estamos en la fecha 3. ¿Cuándo va a llegar el delantero? ¿La fecha 7? ¿8? ¿En la fecha 6? Después tendrá que adaptarse. Entonces, la verdad, que hay poca manera de ilusionar a la gente de Cruz Azul. Y acá no estamos para vender humo ni para mentirle a la gente. Estamos para decirle verdades. Y este equipo no ilusiona en absoluto. Para nada. Le vio poca vida a Juan Reynoso como técnico de Cruz Azul. Vida muy corta. De repente este resultado, esta victoria, comienza a construir algo. Y en la construcción de algo empieza a aparecer el equipo que pretende el técnico peruano. Pero sí, va a ser muy, pero muy difícil. Por el bien de la gente del equipo cementero, ojalá que cambie. Le veo complicado. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Como ustedes saben, el futbolista noruego del Real Madrid, Martin Ødegaard, se va a préstamo al Arsenal de Inglaterra. No jugaba en el conjunto de Zidane, jugaba muy poco, suplente, poca continuidad, pocos minutos, decidió irse a jugar a la Premier. Y habló Jorge Valdano, quien hace buena lectura del juego, quien conoce la interna del Madrid, y dijo lo siguiente de Martin Ødegaard. No me parece que Ødegaard jugara mal cuando le tocó, pero le faltó un poco de atrevimiento y tener más sentido del riesgo. Se ubicó demasiado cerca de Casemiro y le faltó protagonismo para el último pase, que es lo que se espera de Ødegaard. Pero eso tiene que ver con la confianza y creo que el tiempo se le habría dado. Pero le ha faltado paciencia. Un jugador del Madrid debe tener más capacidad de sufrimiento. No se debe rendir tan pronto. Y menos siendo tan joven y disputando el puesto con dos cracks como Kroos y Modric. Kroos es crack y Modric es crack. No son dos jugadores cualquiera. Bueno, el concepto que da Valdano de Odegaard, donde en cierta manera coincide que con algo que a veces nosotros decimos, que es la confianza. Fíjense que él dice, no me parece que Odegaard jugara mal cuando le tocó, y es verdad, no jugó mal, le faltó un punto de atrevimiento y tener más sentido del riesgo. Y esto está relacionado con lo siguiente, el volante ofensivo, quien cumple la función como la cumple el propio Odegaard, es un jugador que tiene que en los metros finales meter pases, meter habilitaciones, dejar de cara al gol a un delantero. Y ahí muchas veces se pierde porque es el lugar más difícil de meter un pase. La pelota se pierde, el pase es impreciso, el pase va al rival. Entonces hay que tomar riesgos. Hay que tomar un riesgo. Puede que un pase no salga, puede que un segundo no salga, que un tercero no salga y el cuarto sale. Y deja Benzema de cara al gol y termina una victoria del Madrid. Pero tiene que haber un respaldo. Es verdad que hay un riesgo. Dijo, se ubicó demasiado cerca de Casemiro y le faltó protagonismo para el último pase. ¿Qué es lo que se espera de Odegaard? O sea, se espera ese último pase. Pero claro, se juega cerca de Casemiro, donde tiene contacto con la pelota, donde transporta la pelota, pero no tiene injerencia en el juego, no saca diferencias arrancando de atrás, sino en los metros finales, no donde juega Casemiro en la zona de recuperación. Desde ahí transporta. Lo vi el otro día con Isco, con el partido contra el Collano. Isco se movió mucho, buscó la pelota, transportó, iba para un lado, para el otro. Tenía mucho contacto con la pelota, pero ¿cuántos pases de gol claros puso Isco? Muy pocos, o casi ninguno. Entonces, muchas veces pasa esa situación. Lo vi el otro día con Riqui Puig en el Barcelona, en un partido del Barça, creo que fue también en la Copa del Rey. También busca la pelota, tiene contacto, retrocede, la transporta, toca, recibe, pero toca hacia el costado, toca hacia atrás. Cuando tiene que tocar hacia adelante, ya se equivoca. Y es difícil. Entonces tiene que existir un respaldo y una confianza para tomar riesgo de ese pase hacia adelante hasta que de repente en una la termina embocando. Pero claro, puede ser precedido ese pase de dos o tres errores previos. Cuando habla del pase. Pero eso se tiene que ver con la confianza y creo que el tiempo se le habría dado. Pero le ha faltado paciencia. Un jugador del Madrid debe tener más capacidad de sufrimiento. No se debe rendir tan pronto. Y menos siendo tan joven y disputando el puesto con dos cracks. Bueno, está hablando de la confianza. Acá donde no hace referencia a Valdano, pues Valdano acomoda el discurso según como le convenga, acá el que le da la confianza va a ser el técnico. El futbolista a los 22 años con una camiseta tan pesada como la del Madrid, porque es una camiseta pesada, con mucho ruido mediático en todo el planeta, va a sentir siempre esa presión extra. Tengo que rendir, me tiene que ir bien, es el Madrid, tengo figuras por todos lados, me mira mal Sergio Ramos, me mira mal Toni Kroos, tengo que rendirles a estos jugadores que toman el vestuario y imagínense el mensaje de estos jugadores, de un Casemiro. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber confianza de los compañeros para que el muchacho se sienta bien, pero especialmente del director técnico, que es acá donde no menciona nada, Valdano. No decimos que el futbolista va a tener que caer en un 100% en que el técnico le potencie esa confianza. No, es un trabajo combinado. El jugador tiene que ir recuperando confianza, pero el técnico tiene que dejarle saber que está mejorando, que va bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Odegaard, quiero que juegues. No importa que te equivoques, pero prueba. Mete pases. Yo te respaldo. Vamos a llevarte de a poco. Vas a jugar pocos minutos. Y ahí le va dando esa confianza. Ahí lo va trabajando. Ahí lo va potenciando. Recuerdo el caso de Nico de la Cruz en River. La gente lo silbaba. La gente no lo quería. Gallardo lo fue trabajando para darle esa confianza. Para saber cuándo lo ponía. De repente lo ponía de visitante. De repente lo ponía en un partido ya decidido, pero lo fue trabajando porque talento tiene, condiciones tiene, y lo potenció, y lo mejoró. Y hoy es un hombre querido por el hincha de River. El técnico tiene que hacer ese trabajo, que es el trabajo que Zidane no quiere hacer. Pareciera que entra en la cómoda, Hay muchos jugadores, y hoy casualmente y cuando estaba hablando del tema, pensaba un poco en esto, en la confianza, en los jugadores, en esto de que en un equipo me va bien, en un equipo me va mal. ¿Cuántos jugadores que tienen condiciones, pero su entorno lo lleva a fracasar? El delantero de San Lorenzo, Gaich, un muy buen delantero, corpulento, goleador en Argentina, hizo muchos goles, fue a la sub-20 de Argentina, fue convocado a algún partido por Scaloni a la mayor. Bueno, se va al fútbol ruso, al CSKA de Moscú. No anduvo bien. Pocos meses no anduvo bien. No hace cuánto, 6, 7 meses que fue transferido. No hace mucho tiempo. De repente un poquito más. Bueno, ahora se va a jugar al Benevento de Italia. Se va a préstamo. Pero uno dice, jugó en Argentina, hizo goles y no puede jugar en el fútbol ruso. Pero su entorno no se lo permitió. Y no es que culpo al entorno. Digo, el clima, los compañeros, el vestuario, la comida, el técnico. Vaya a saber qué. El muchacho no se sintió cómodo. No entendería el técnico, no hablaría el idioma. Vaya a saber, no lo sé. Ahí es donde el técnico tiene que saber trabajarlo. Y el jugador también empezar a encontrar respuestas. Pero el jugador se frustra. Porque llega a la cancha y no juega. O llega a la cancha, o llega al partido y no juega. Entra a la cancha y juega pocos minutos. Juega pocos minutos y no hace goles. Mira el caso de Paul Fernández. Paul Fernández está en Cruz Azul. Lo compró Cruz Azul. Yo recuerdo cuando llegó, dijimos, muy buen jugador. Muy buen jugador, Paul Fernández. Anduvo bien en Racing. Lo adquirió Boca, anduvo bien en Boca, por una cuestión contractual, que hasta desconozco algunos detalles, se fue de Boca. Boca quería que siguiera. Ahora dicen que lo quiere River, que lo quiere San Lorenzo. Dejó muy buena imagen en Argentina. Y no tengo dudas. No tengo dudas que si va a jugar al River, en poco tiempo es figura. Bueno, Cruz Azul lo tiene y no lo utiliza. Y no lo quiere utilizar. Y no le interesa. Y no lo va a utilizar Cruz Azul. Entonces volvemos a lo mismo. ¿El jugador tiene condiciones o no las tiene? Tiene condiciones. Por algo en México no puede demostrar sus condiciones. No las puede demostrar. Ya le hicieron la cruz, no lo quieren, no sé cuál es el tema. Pero es ahí donde el técnico tiene que recuperarlos. Es trabajo del técnico recuperarlos. Está bien, nacieron torcidos, como el árbol, nacieron mal, tuvieron... Y digo nacieron futbolísticamente, ¿no? O sea... Está mal la situación, comenzó mal. Y voy a esa frase, el que nace torcido no se endereza jamás. El árbol que nace torcido. Pero es como que empiezan con el pie izquierdo en ciertos clubes. Bueno, hay que empezar a enderezarlos. De repente no se endereza del todo, pero buscarle el camino. Y hay maneras de hacerlo. Hay maneras de hacerlo. Son jóvenes. 22, 23, 25 años, son muy jóvenes. Todavía hay muchas respuestas en la cabeza que no tienen claras, hay muchos interrogantes, hay muchas situaciones internas. Hoy le vendría muy bien a Cruz Azul poder contar con un futbolista como Paul Fernández. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Por fuera, en el medio, la zona de generación. Entonces, ¿qué pasa? Cruz Azul, que no tiene un gran plantel, no tiene un gran equipo, compra un futbolista y ahora lo termina regalando. Real Madrid compra un futbolista como Odegaard y lo termina regalando. Bueno, cuando se compra el futbolista, hay que saber cuáles son los objetivos. Cuando se compra el futbolista, hay que estudiarlo bien, previamente, y conversar con él. Y saber que el técnico tiene que estar convencido que a ese jugador hay que potenciarlo y trabajarlo. No porque se lo potencie y se lo trabaje, es un éxito garantizado. Pero si el técnico sabe que tiene condiciones y lo va llevando... A la larga, las posibilidades de triunfo son muy grandes. Pero hay técnicos que este trabajo no lo quieren hacer. O algunos pareciera que no están capacitados para hacerlo. Es así. Y punto. Es hora de leer algunos mensajes en las cuentas tanto de Twitter, @PereiraESPN, como la cuenta de Instagram, PereiraESPN. En ambos casos, Pereira con Y. Como siempre decimos, interesante porque dentro de los comentarios ustedes ponen temas que aquí abordamos, que aquí comentamos y damos nuestro punto de vista. Santiago Alvarado, en la cuenta de Twitter, escribe y dice: saludos a Hernán, ojalá que pronto regrese el Sacatécnicos, que va a regresar, va a regresar. Dice: excelente segmento, eso en Jorge Ramos y su banda, claro está. Me encanta el fútbol argentino y me parece muy interesante lo hecho por Crespo. ¿Usted considera que se perfila para el próximo Gallardo? En Argentina hay excelentes técnicos, saludos. Sí, es muy buen técnico, muy buen técnico, hay que ir despacio. Y no me extrañaría que vaya a ser el reemplazante Gallardo o que se vaya, que vaya a convertir en un Marcelo Gallardo. Está dando sus primeros pasos, hay que ir despacio. Por ahora viene dejando buenas sensaciones. Un técnico ofensivo, un técnico que dirigió equipos sin obligaciones, sin pretensiones, como Banfield y Defensa y Justicia. La presión en un River, en un Boca, en un Independiente o en un equipo grande del mundo es otra, es otra. La sensación que está preparado y ha dejado buena imagen, pero hay que ir despacio, hay que ir despacio. ¿Podría ser el reemplazante Gallardo en el futuro? Sí, podría ser, y no sería mala decisión de parte de la dirigencia del conjunto millonario. Luis Vanguera Pereira, este es uno de mis programas favoritos, lo escucho en la noche por lo de mi trabajo, pero no importa, no duermo hasta escuchar todos los temas que pones sobre la mesa en el día, especialmente cuando hablas de Sisu, muy malo, técnico del Real Madrid. Es así y punto. Gracias, Luis, muy amable por su mensaje. Y sí, mucho hemos hablado de Sisu, del Real Madrid, pero bueno, el tiempo ha demostrado los problemas que tiene Sisu para terminar de armar un equipo competitivo y producto de que le ha faltado identidad de juego y le ha faltado muchos argumentos futbolísticos que están basados desde un técnico que es limitado, que es simple. El otro día decía una cosa, cuando uno dirige figuras, como uno va a dirigir un Real Madrid con Sergio Ramos, que Sergio Ramos es un peso pesado, un tipo que no es fácil llegar a dirigir un Sergio Ramos y empezar a exigirle esto, esto o aquello, a dirigir un Marcelo, que no es fácil, con su recorrido, un Casemiro, un Benzema, un Luka Modric, un Toni Kroos. Son pesos pesados, son jugadores que hay que llegarle. El técnico simple, y ahí entra Zidane, el técnico que hace la simple, que no se complica, que no los lleva a hacer demasiados trabajos tácticos, para el jugador es mejor, está cómodo el futbolista. Pero después eso tiene un pase de facturas. La simpleza lleva a la comodidad y el jugador está contento con el técnico, está contento. Pero con el correr de los meses, con el correr de la temporada, esa simpleza lleva a que el fútbol después no, el equipo no tiene un fútbol de alto vuelo. Ese fútbol de alto vuelo es producto de un trabajo táctico, que hasta a veces para el futbolista es complicado, es denso, es cansador. Un día me acuerdo que me contaba Sague, cuando Bielsa los dirigió en el América, que los entrenamientos eran súper aburridos. Los ponía en un lugar del campo de juego parado, recostado, ponía unos conos o unas cintas, hablaba con uno, hablaba con otro, y el futbolista estaba, pasaba ahí 10, 15 minutos parado, sin tocar la pelota, esperando cómo la pelota salía del fondo, haciendo un movimiento sin pelota. El futbolista quiere jugar al fútbol, quiere tener contacto con la pelota, y estos entrenamientos a veces son muy cansadores. El futbolista no le interesa a la mayoría aprender tácticamente, movimientos, coberturas, salidas, y eso lleva a que después un técnico complicado en un Madrid, complicado, lleva a que el equipo después no funciona, porque el jugador estrellita no quiere entrar en eso. Si dan dentro la fácil, y la fácil llevó a que el equipo estaba contento. Pero hoy pasa la factura. La fase llevó a que el equipo no tiene volumen de juego. Y se nota. Depende de las figuras. Lo importante es el equilibrio. Empezar ganándose al futbolista y después ir mejorando los entrenamientos. Y tácticamente tener una capacidad mayor, por supuesto. A ver, mensajes en la cuenta de Instagram. Carlitos Barrera, ¿estarás comentando usted el partido América Juárez con Jorge Ramos? No, no lo comento. Lo comenta Carolina casualmente en el día de hoy. América que juega contra Juárez. Importante para América conseguir una victoria en este partido, dejar una buena sensación. Una América que llega con muchísimas bajas a este partido. Dice Piolín, aún no digiero la derrota del Real Madrid ante el Alcoyano en la Copa del Rey. Sé que muchos madridistas dirán y seguirán diciendo que en la cancha son 11 contra 11, pero la diferencia es muy grande, como lo dijiste tú y Carolina. Esos chicos después de cada partido tendrán que trabajar mientras que los del Real Madrid descansan para entrenar y no se preocupan para llevar el pan cada día a casa como los del Alcoyano, porque los del Real Madrid ganan millones. Siempre he pensado que si la Liga tuviera otro formato, como la Liga MX, ni el Real Madrid ni Barcelona serían siempre los campeones. De acuerdo, Piolín, habría una dificultad muchísimo en partidos de ida y vuelta con estos pequeños equipos que se la jugarían con todo, jugarían a matarse en cada encuentro. Eso es cierto, eso es verdad. El todos contra todos, que también es más justo el todos contra todos, se puede comenzar mal, pero a la larga se suma puntos que al Barcelona, al Real Madrid, los ponen siempre en los primeros puestos. Vemos este campeonato, que no fue bueno para ninguno de los dos, y está el Atlético primero, Real Madrid segundo, Barcelona tercero. Ricardo dice, saludos Hernán, en cuanto al último podcast en referencia al Chapito Sánchez y su cambio, él sale por problemas intestinales que tenía desde un día antes, según las declaraciones de Vucetich. Si después me enteré que tenía problemas intestinales, que por eso lo sacó, que igual llama la atención, ¿por qué lo puso? ¿Por qué lo puso? Si estaba mal, vaya a saber. Mi opinión viene aquí. El Chapito tiene la lógica, sería meter, dice, la lógica sería meter a otro lateral y no al Tiba, que nunca ha jugado esa posición. De acuerdo. El problema es que las Chivas no tienen una opción de cambio, ya que Madueña, el cual lleva a Peláez a todos los equipos donde va, no está a la altura de la situación, pudiendo tener a Van Rankin en la banca, que tuvo una buena temporada con Santos, de siempre estarlo a la MLS. ¿Por qué mejor no enviar a Madueña a otro equipo y quedarse con Van Rankin? Yo estoy de acuerdo, Ricardo. Van Rankin, con lo que jugó en Santos, con lo que mostró en el pasado en Pumas, es un futbolista que le daría una muy buena opción en Chivas. No sé por qué razón, y hay uno que desconoce, en Chivas no lo han querido, no se ha adaptado, no ha podido nunca tomar el nivel que uno esperaba, pero no fue una mala contratación Van Rankin para Chivas. De ninguna manera. Aparte, Chapito Sánchez es muy buen lateral, pero tampoco es un hombre diferente que uno diga su presencia potencia al equipo. Cumple. Pero es verdad, no tiene otra opción por ese lado. Madueña tampoco es lateral. Cumple esa función, pero con otras características. Coincido, no era mala idea deshacerse de Madueña, que tampoco es fácil deshacerse de jugadores. A veces, en estos futbolistas que están ahí en el limbo, ante la primera oferta se le abre la puerta de salida. Carlos, ¿por qué técnicos argentinos de la talla de Cholo Simeone y el muñeco Gallardo han dicho que dirigir a la selección de su país después que se retire Messi o sin Messi? Y dice, hola Hernán, ¿no crees que para Qatar sería una gran inversión contratar a Messi como símbolo del próximo Mundial y luego cederlo al PSG para que juegue? Evadirían el fair play financiero y ambos saldrían ganando. Bueno, primero, nunca Simeone ni Gallardo dijeron que van a entrenar sin Messi o después que Messi se vaya. Nunca lo dijeron. Siempre está la especulación, pero nunca lo dijeron. Como tampoco nunca se les ofreció la selección. Puede haber muchos comentarios alrededor de Gallardo, alrededor de Simeone, de Pochettino, pero nunca el Chiqui Tapia levantó el teléfono y le dijo, Marcelo Gallardo, quiero que seas el técnico de la selección. Diego Pablo Simeone, quiero que seas el técnico de la selección. Nunca pasó eso. Le han preguntado a uno y a otro, y dejar la puerta abierta, sí, algún día, bla, cuando sea, lo que, bla, bla. Igual con la plata que gana Simeone, técnico mejor pago en el mundo, no lo veo dirigiendo a Argentina por la cuestión económica, claro está. Argentina no tiene plata, por eso puso a Scaloni, pero nunca fue una a buscar a ninguno de los técnicos. Lo de Messi como símbolo de Qatar y del Mundial, bueno, si se contrata por el City, yo lo veo a Messi camino al City. Si lo contrata el City, parte, no lo van a utilizar como la imagen del Mundial de Qatar, pero parte de ese contrato para escabullirse, para evadir el fair play financiero, va a estar relacionado con dinero que va a recibir por otro lado, no tengo dudas. Le dan medio a Qatar, le dan edificios a Qatar, le dan un hotel, no sé, lo que sea. Por ahí la van a terminar manejando para que llegue al conjunto del City. Mi sensación es que Messi va a jugar la próxima temporada en el City. No es información, es sensación. El otro día veía un informe muy bueno en TIC de Guardiola. Guardiola como técnico. Bueno, todo lo que hizo Guardiola, lo que declaraba, cómo jugaba, bueno, muchas cosas, todas relacionadas con Guardiola y su carrera como técnico. Y videos muy interesantes de Guardiola. Dentro de todo eso, en un momento hay un audio de Messi y le pregunta a un periodista, ¿quién es más importante, Messi o Guardiola? Y Messi dice, sin dudas, Guardiola. Guardiola nos dice qué va a pasar en el partido y nos trae las soluciones. Y lo que dice Guardiola después termina pasando, dice Messi. Él nos dice que hay que jugar así y hay que jugar así. Y este movimiento lo vamos a hacer de esta manera. Y después en la cancha terminamos sacando diferencia gracias a ese movimiento. Esto pasó hace mucho tiempo, cuando Messi jugaba en el Barcelona con Guardiola como técnico. Cuando Guardiola lo dirigía. Pasó mucho tiempo. Pero no he escuchado a Messi hablar así de otros técnicos. A veces uno tiene un compañero, un amigo, una esposa, un técnico, un amante, alguien, un familiar, que uno lo tiene al lado y no lo valora. Con el tiempo lo pierde, o aparecen otros, o alguien lo reemplaza, o lo que sea. Y uno después valora, qué bueno era aquel amigo, qué bueno era aquella novia, qué bueno que era aquel familiar que tenía muy buena relación conmigo, qué bueno que era. Uno empieza a valorar cuando lo pierde. Bueno, Messi, una vez que perdió a Guardiola, o que se fue Guardiola, valoró mucho más lo que era como técnico. Mucho más cuando llegó un técnico como Quique Setién, o un técnico como Ernesto Valverde, que cuando se le empezaba a prender la casa de fuego, había un incendio total en todo el barrio, porque no sabía apagar el fueguito. No tenía respuestas Valverde para apagar el fuego de Roma o el fuego de Liverpool, y lo que podía haber sido agarrar un matafuegos y detenerlo y pararlo, no. Concluía un incendio en todo el barrio y se le prendía fuego todo el barrio, porque no tenía control de la situación ni tenía lectura del partido. Eso le pasó a Valverde en partidos claves. Entonces después el jugador se da cuenta y dice, ah, con aquel técnico había respuestas, aquel técnico me traía soluciones, aquel técnico en el entretiempo cambiaba un partido, este no. Es más de lo mismo. Y eso ha sido Valverde. Por eso que con el tiempo Messi valoró lo que le daba Guardiola como técnico. Lo valoró. Por eso que lo veo en esta recta final de su carrera volviendo a jugar con Guardiola. Y el PSG con la plata que tiene, perdón, el Manchester City con la plata que tiene, lo va a terminar contratando. Sensaciones. Vamos a ver qué pasa. Salvador dice, extraño mucho a este gran equipo que era el Guadalajara. No me importa perder, pero la manera en la que pierden ahora no tiene ninguna explicación ni justificación. Salvador, estamos de acuerdo, la derrota que sufrieron el fin de semana, el jueves ante San Luis, fue muy pobre, muy pobre. Podemos reprochar futbolísticamente cualquier concepto, pero lo que no se puede reprochar, lo que no se puede permitir, más que reprochar, permitir, es la actitud. Y al equipo le faltó actitud. Así es muy difícil, es muy complicado. Igual le voy a decir algo que lo vengo diciendo y lo vengo repitiendo. Uno de los mejores equipos en este arranque de campeonato ha sido Toluca, lo vemos en los resultados. Bueno, le ganó bien a Querétaro, le ganó bien a Necaxa. Está bien, hoy está líder, 7 puntos. Chivas fue muy superior. Chivas fue muy superior a Toluca. Lo cual hay una base para soñar que Chivas, tiene con qué para competir y estar en otras posiciones en la tabla. Estar mucho más arriba. Tiene con qué. Es lo que yo decía hoy temprano. Cruz Azul ganó, pero no convenció, ni mostró nada. Chivas de repente no gana, pero muestra algo. Y ahí es donde uno tiene que leer que hay futuro o que no hay futuro. No solo basarse en el resultado, ir más allá. Eric dice, Pereira, saludos, acabo de terminar de escuchar el programa de ayer jueves y su análisis en respuesta al tema que expuso el oyente sobre Messi es bárbaro. Y no queda discusión del talento de Messi. Hernán, como usted bien dijo de lo de Klopp, que duró 3 años en ganar su primer título, ¿se le debe de dar la confianza a Koeman o el Barcelona ya tiene que ir pensando en Xavi? Saludos, siento que hago mejores preguntas que Moisés Llore, jajaja, bromas. Bueno, no me extraña que haga mejores preguntas que Moisés. No me extraña en absoluto, conociéndolo. Pero bueno, Eric. A ver, el tema de Ronald Koeman, el tema de Klopp. Klopp es verdad que se le dio respaldo en Liverpool sin ganar títulos en los primeros años. Es verdad. Pero también es verdad que venía de dejar en Alemania una imagen muy buena, muy buena. con aquel Dortmund llegó a la final de Champions, que perdió ante el Bayern. O sea, ya demostraba tener un sello de técnico competitivo. Y Liverpool hacía años que no ganaba nada. Había ganado una Champions, pero no lograba ganar la Premier desde hace décadas. Y décadas que no ganaba la Premier. De ahí existió el respaldo. Pero más allá del respaldo, también había una idea de juego. Ahora, el tema de Ronald Koeman. Primero hay que terminar la temporada. Y no hay que se termine la temporada, empezar a evaluar. Hoy por hoy, si fuese dirigente del Barcelona, no sacaría conclusiones ya. No sacaría conclusiones. Simplemente esperaría qué pasa en el resto de la temporada. Y no solo para ver si gana o no gana. Muy posiblemente Barcelona no gane nada. Porque la liga está complicada. Si descuenta al Atlético Madrid, en el medio está el Real Madrid, que va a aprovechar si se cae el equipo del Cholo. Champions no tiene este equipo plantel ni nivel para ganar Champions. Que la pueda ganar, quizá la gana, pero no muestra tener eso. Por lo tanto, Ronald Koeman hay que evaluarlo si futbolísticamente el conjunto mejora y empieza a mostrar una identidad. Hoy ha tenido una mejoría que no logra ser del todo clara, del todo contundente. Gana el fin de semana 2-0 y veíamos que el segundo gol, el gol de cabeza sobre el cierre de Ricky Puig, llega sobre minuto 89, pero ya encontró un parado diferente con este 4-3-3, con dos interiores acompañando a Busquets, como De Jong y Pedri. Juega con dos extremos y con un 9, o con dos extremos y Messi, dependiendo si juega o no juega a Messi. Y los extremos no son extremos, porque sí lo es Dembélé y sí lo es Trincao, pero no lo es Griezmann hasta está incómodo en ese equipo. Entonces, él puede que con el tiempo busque jugadores para las posiciones que él necesita y que contraten lo que él quiera en cuanto a las características del jugador y no lo que tiene que se tiene que arreglar. Necesita un 9, el Barcelona. Entonces, desde ahí, desde el día de juego, si el equipo sigue demostrando un crecimiento, por lo menos es para darle el respaldo y dejarlo una temporada más. Pero son técnicos para evaluar dependiendo de lo que pase este año. Y según lo que muestre, de ahí seguir o no seguir. Hoy le diría que sí, que es para que siguiera otro año. Pero hay que esperar que termine la actual temporada. Dice David, profesor Pereira, buenos días. Les saluda David Alegría desde San Francisco, California. Soy fiel oyente de su podcast y de la banda. Me gustaría que algún día hablara del gran Mágico González en su podcast. El salvadoreño que jugó en el Cádiz de España en los 80 y que los salvadoreños queremos mucho y para mí el mejor jugador que ha dado mi patria, El Salvador, en toda su historia. Gracias y su podcast deportivo es el mejor en toda la Unión Americana. Siga así con todas las ganas que lo caracteriza. Gracias y bendiciones. Profe, muy amable por su mensaje. Si algo le pongo al podcast, en verdad, le pongo ganas. Es verdad que le pongo ganas. Eso es cierto. Muchas ganas le pongo al podcast. Donde estoy comprometido, no tengo problema de hacerlo más del tiempo determinado, de que se habló con la producción, pero me gusta compartir con ustedes y bueno, y hablar de fútbol. El tema de Mágico González, yo no puedo hablar de Mágico González, le soy sincero, porque yo no vi jugar al Mágico González. No lo vi, no porque en esa edad, en los 80, empecé a ver fútbol, vi mucho fútbol en los 80, pero no veía fútbol español, veía fútbol argentino, sudamericano, Libertadores. Ya de por sí era difícil que se televisaran los partidos, era complicado. En los 90 uno veía cuando televisaban los partidos de Maradona, del Napoli, después un poco más, un poco con el correr de los años, los partidos de la Fiorentina, con Batistuta, pero no televisaban todo el calcio italiano, no televisaban la Liga Española de punta a punta. Yo recuerdo que en mis comienzos en Mar del Plata había dos canales, el 8 y el 10. El 8 y el 10, dos canales. Y ahí había que arreglarse. Y a las 12 de la noche venía el padre, bendiciones, que descansen, ponía las rayas con los colores y se terminaba la señal a las 12 de la noche, 1 de la mañana, por ahí. Y les habló de los 80, 70 y pico, 80. Entonces no pasaban un partido de vez en cuando y uno se veía todo el partido de punta a punta. Sí recuerdo el Mundial 78, por ejemplo, que fue mi primer Mundial y lo vi entero, pero lo televisaban porque era una Copa del Mundo. Entonces no tuve la oportunidad de ver el Mágico. Ahora, lo que yo vi fue parte de jugar del Mágico, que era un fenómeno con la pelota. Y sin duda que es el mejor futbolista salvadoreño y hasta uno de los mejores centroamericanos, si no es el mejor. Cuando uno entra en decir es el mejor, acá hay que hablar de lo siguiente: el mejor en talento, porque es un jugador con mucho talento, con mucho control de la pelota. Ahora, de ahí a después el mejor por su comportamiento, no, porque el Mágico González, su comportamiento fue el incorrecto. Le gustaba mucho la fiesta, los bares. Ese tema siempre le jugó en contra. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido lo profesional que tiene que ser un futbolista? ¿Dónde hubiese llegado? Quizás muchísimo más lejos, pero no era nada profesional. Un día me cuentan una anécdota de que usted quizá la leyó o se enteró, que él llegaba tarde a los entrenamientos, llegaba tarde y le gustaba la noche, y bueno, y ya hacía meses que estaba jugando en el Cádiz, y una temporada, hacía un buen tiempo. Entonces vuelve a llegar tarde, y el técnico la agarra, la directiva, no puede ser, que bien, que llega tarde, que esto, que el otro, que es fiestero, que se va de noche, que se va a los bares. Entonces le preguntan, ¿cómo puede ser? Entonces dice, lo que pasa que el cambio de horario me está jugando una mala jugada. Estoy en España, en El Salvador estoy acostumbrado a otro horario. Ya hacía como 6 meses, o no sé cuántos meses que estaba en España y todavía ponía como excusa que no se había adaptado al cambio de horario, y por eso se la pasaba la noche, cuando la noche era la tarde en El Salvador, en los bares, porque supuestamente no tenía sueño. No, un personaje espectacular. Pero notable futbolista, sí le puedo decir, por lo que sé, y habría que hablar con algún experto, con alguno de los que haya jugado con él, para que cuente lo que mostraba en el campo de juego. De esos futbolistas que si hubiese cuidado, si hubiese sido lo profesional que tendría que haber sido, hubiese llegado lejísimo. Y sin duda, a uno de los mejores equipos de España, o por qué no, quizás de Europa. Hasta mañana. Es así, y punto.